Todos los domingos a las 7 de la mañana escuche en La Buena, La Caliente y 1460 AM Encuentro con Nuestra Comunidad, el programa que le mantiene informado de los asuntos comunitarios bajo la dirección de Luis Bonilla.
Amigos y amigas de la sintonía, a través de La Buena, La Caliente y también de 1460 AM, estamos una vez más en el encuentro con nuestra comunidad en este día domingo, aquí en las estaciones de la Corporación Lotus. Cada 10 años hay un evento que muchos de nosotros lo esperamos y que muchos de nosotros estamos pendientes de qué habrá que hacer, qué habrá que mencionar. Y esas preguntas vamos nosotros el día de hoy a tratar de descifrarlas en una conversación que tenemos con un representante del censo. Cani, muy buenos días, gracias por estar con nosotros, bienvenida.
Hola, buenos días, muchas gracias por dejarnos participar.
Cada 10 años se realiza este evento magno que es la recopilación de datos de los que vivimos aquí en los Estados Unidos. ¿Cómo se inició esta situación?
Bueno, esto ya lleva cantidad de años, ¿no? Ocurre cada 10 años y la idea principal es contar a todas las personas que viven en Estados Unidos para poder asignarnos dineros y, bueno, y para también asignar los asientos en el gobierno. Entonces, esto pasa cada 10 años y lo más importante que yo necesitaba comunicarte es que son 675 miles de millones de dólares que se van a disponer para los diferentes estados en todo el país, y es importante que nos hagamos contar para que nos toque la parte que nos corresponde. En este momento nosotros estamos promocionando el censo, o sea que el primero de abril del año 2020 es cuando la gente va a tener que contestar el cuestionario, pero principalmente lo que queríamos comunicarte con ahora es que en el condado de Clark estamos contratando a muchas personas, hay muchos trabajos disponibles, hay para supervisor, trabajo de supervisor y de no supervisor, estamos buscando enumeradores y estamos buscando gerentes o managers de campo, como le llaman, ¿no?
Al haber estas plazas disponibles, me imagino que cualquier persona residente de los Estados Unidos puede calificar para este tipo de trabajo que estás mencionando.
Sí, hay ciertas cualificaciones que deben existir. Por ejemplo, mayor de 18 años, si es varón, haberse registrado para el servicio militar, ser ciudadano de los Estados Unidos. Básicamente eso es todo. También es importante para poder solicitar y entrar a la base de datos que nosotros tenemos de los aplicantes, necesitas tener una dirección de correo electrónico válida. Como es información personal y privada y muchos estarán visitando las casas, hay un background check que le llaman, o sea, usted hace
una revisión de los datos.
Una revisión de tus datos para ver si calificas, ¿no? Básicamente eso, los requerimientos. Estos trabajos son especiales para las personas que están en sus comunidades, como por ejemplo, amas de casa que tienen tiempo extra, alumnos que están en la universidad, también alumnos que están en high school, que están graduándose de high school. Por ejemplo, el adulto mayor activo que anda buscando ganar un poquito más de dinero, otra fuente de ingresos. Esas personas que conocen su comunidad serían ideales para participar. No solamente harían un cambio en su comunidad, sino que también estarían ganando algún dinero para su propio beneficio. Los trabajos son temporales, pero pueden llegar a ser de largo tiempo, depende de lo que esté pasando. En este momento te digo, los enumeradores son aquellos que salen a ver, por ejemplo, en el barrio, oye, en la esquina de tal con tal, antes había un espacio vacío, pero eso fue hace 10 años. Ahora hay un edificio de apartamentos donde hay 75 departamentos. Entonces, eso es lo que estamos notando ahora, lo que estamos queriendo hacer es la próxima lanzada del censo sería eso en este momento. Entonces, lo que hay que hacer es ir al 2020census.gov/jobs, creas un perfil, contestas las preguntas. Si quieres ser supervisor, contestas otro set de preguntas, que creo que son 9, y ahí inmediatamente te quedas en una base de datos de aplicantes. Y nosotros, cuando necesitamos contratar a alguien en Clark County, vamos a esa base de datos y vemos lo que están, las personas que están apropiadas para llamar, y a veces hasta ahí mismo se hace la entrevista por teléfono y se les da el trabajo enseguida.
Una preguntita, Connie, sé de que mayor parte de las personas que nos están escuchando posiblemente tengan su tarjeta de residencia. ¿Pueden también estas personas aplicar para este tipo de trabajos o tienen que únicamente ser personas ciudadanas americanas naturalizadas?
No, en este momento solamente estamos contratando personas que son naturalizadas o nacidas en los Estados Unidos.
Perfecto. Otra de las calificaciones, me imagino que tiene que ser como enseñanza mínima, posiblemente el high school o tener el diploma de high school para poder acceder a este tipo de trabajos.
No, para nada. No, te hace falta eso. No te hace falta eso. Cualquier persona que tenga más de 18 años, que sea un ciudadano de los Estados Unidos, que tenga una dirección de correo electrónico que pueda usar para crear su perfil y pasar la investigación, puede calificar para trabajar con nosotros.
Me imagino que antes de que ya ser contratados también deben de tener quizás un entrenamiento, posiblemente ya para alistarse para abril primero del 2020, ¿no?
Nosotros proveemos la capacitación, el entrenamiento, generalmente dura como una semana y nosotros exactamente les explicamos lo que hay que hacer y dejamos claro cuál sería su trabajo y cómo desarrollarlo. Así que es súper fácil, es un trabajo divertido, es un trabajo que produce, se puede sentir orgulloso de que vas a realizar un cambio para tu comunidad. El participar en el censo, que la gente responda al cuestionario, te lleva a muchos beneficios como mejorar las escuelas en tu comunidad, desarrollos en tu comunidad, las autopistas, las calles, se arreglan los servicios de Medicaid, hay miles de beneficios al participar llenando un cuestionario y al participar también al trabajar con el censo, porque tú también estás trabajando y estás contribuyendo para que las personas entiendan lo que significa y por qué se realiza.
Creo que es excelente idea. Quizás, Connie, ¿hay una fecha que, digamos, es límite únicamente para hasta cierto mes se va a aceptar las aplicaciones o va a estar de manera abierta totalmente?
Está de manera abierta. Estamos contratando todo este año hasta el 2020. Entrado el 2020, todavía vamos a estar buscando gente para diferentes capacidades. También van a haber oficinas que se van a abrir ya también más adelante. La gente puede solicitar empleo como oficinista, también como manager o gerente de la oficina. Ya eso ya son también cuando aplicas o cuando solicitas trabajo y te metes al 20.com/jobs, ahí también te has calificado para eso. O sea que si no te llaman enseguida, te pueden llamar más adelante.
Pues muy interesante conocer este tipo de información. Agradezco una vez más, Connie, por estos importantes datos informativos. Si es que hay algún teléfono o solamente es la página de internet.
Si necesitan mayor información es el 1-855-562-2020. 1-855-562-2020.
Recuerden, amigos, que estos trabajos están disponibles en este instante, ya sea por la página de internet o llamando, marcando el teléfono 855-562-2020. Repito, 855-562-2020. Y si es que, Connie, me mencionas, por favor, la página de internet una vez más para aquellas personas que tienen acceso.
Claro que sí, es 2020census, CENSUS.gov, /jobs, JOBS.
Pues agradezco tan importante información y tan importantes datos, específicamente para aquellas personas mayores de 18 años. No deben de tener su certificado de high school o del GED. Nada más ser ciudadanos de este país, si es que son varones, deben de estar enlistados en el servicio o registrados en el servicio. Y también como requisito principal e importante, únicamente para este tipo de trabajo se está aceptando a ciudadanos americanos que nacieron aquí o naturalizados únicamente residentes. Lamentablemente, pues no podrán participar, aunque sabemos que tienen su estatus legal, pero sin embargo son disposiciones que se están aplicando para este tipo de trabajo. ¿Algo más que desees añadir para los amigos de La Buena, La Caliente y de 1460M, Connie?
solamente decirles que participen, que se registren, tienen grandes posibilidades. Uno nunca sabe lo que puede pasar, un trabajo en el gobierno puede llegar a ser muy interesante y muy bien remunerado, pueden quizás de ahí hacer algunos otros contactos, y quién sabe qué cosas pueden buenas pasar en referencia a aspectos laborales para esas personas que se lancen. Así que nada más, invitar a los amigos de Clark County y que ayuden a la comunidad y que trabajen con nosotros.
Y antes de irnos, me parece que los trabajos empiezan desde 16:50 a para arriba, ¿no?
Sí, 16:50 la hora a 18 la hora en el condado de Clark.
Pues muchas gracias, Connie. Esperemos de que nuestra gente, si no notó el número de teléfono, les voy a repetir una vez más. 1-855-562-2020. O la página de internet, ¿cuál sería una vez más, Connie?
La página es 2020census.gov/jobs.
Gracias al Departamento del Censo, así como también a Connie. Y después de esta ligerísima pausa de mucho interés para nuestra comunidad, seguiremos con una entrevista con Marichu, quien nos va a estar hablando sobre los monólogos de la vagina. Y también tendremos nosotros más adelante al resumen de noticias de las actividades que realizó la senadora Jackie Rosen desde la capital del país, aquí para todos sus representados en el condado de Clark y en toda la ciudad de Las Vegas.
Si eres un hombre soltero menor de 35 años, probablemente quieres saber qué buscan las chicas en un sitio de citas en línea. Un tipo que se tomó unos tragos y después lo detuvieron por manejar tomado. Eso podría costarte unos $10,000 en multas, gastos legales y el aumento de las tarifas del seguro. ¿Acaso el tipo que regresó a vivir con sus padres pero los llama compañeros de cuarto no grita el hombre ideal?
Tomado, arrestado y quebrado. Si manejas tomado, manejas borracho. Un mensaje de la National Highway Traffic Safety Administration y el Ad Council.
Estamos una vez más con el encuentro con nuestra comunidad para ofrecerles temas interesantes. La semana anterior hablamos de cultura, se presentaron aquí los hermanos Villalobos y hoy también vamos a comenzar en esta semana con otra entrevista relacionada con cultura, que es lo que muchas veces a nosotros nos falta y no nos distingue, aunque sí sabemos de que es en esta ciudad pues hay espectáculos extravagantes, excelsos, llenos de luces, sonido, pero también hay producciones que año a año se vienen presentando justo para esta época. Tenemos nosotros a Marichuy, quien viene en representación de un grupo que por varios años lleva poniendo y significando una obra de la cual espero que usted, que está acostado en este momento, no se asuste ni tampoco le cambie el dial de su radio. Gracias por estar con nosotros, Marichuy.
Gracias a usted.
Los monólogos de la vagina, un nombre que espanta, que asusta, pero que creo que con el paso del tiempo se va como quien dice adaptando a las circunstancias y el cambio de la vida.
Sí, así es. Muchos de los latinos más que nada es como un mito, ¿no? Para ellos, incluso cuando nombramos que es la obra de los monólogos de la vagina, les da risa porque piensan que es algo chistoso. Pero para nosotros es como una nombrar alguna parte de nuestro cuerpo como si fuera un brazo, ya que en muchos lugares les ponen pronombres y simplemente es vagina, es una vagina.
Y creo que dentro de la obra, ya que estamos hablando de esta obra, pues se menciona, no sé si usted se ha equivocado, creo que en la obra ustedes mencionan la cantidad de nombres, sobrenombres de apodos que le ponen, ¿no?
Sí, una de ellos es como la paparrucha, mi cosita, que mi chocolate o varias cosas, panocha.
Exactamente, o sea que no caen en lo vulgar porque son, digamos, palabras que caben dentro de una conversación de dos personas, pero lo que sí me he dado cuenta es de que hay gente adulta especialmente, de que les da temor, les da no sé qué, escuchar, ir con el doctor, decir me duele aquí mi parte, pero tienen miedo y recelo.
Sí, yo creo que son una de las creencias, ¿no? Como antes, no se nombraban tanto nuestras partes íntimas y ahora es normal para la gente.
Aunque también creo que ahora con esta situación del internet y de las páginas sociales, pues todo está al alcance básicamente de un teléfono.
Sí, así es.
Y creo de que ahora sí recibimos o quizás nos entra la curiosidad, vemos, buscamos y nos tratamos de informar porque no queremos quedar tampoco ya nosotros en la oscuridad.
Sí, y ahora es más abierto, como usted dice, en las páginas de internet. Incluso yo como mamá le informo más y le dejo saber a mi hija, que ya es una adolescente, sobre las cosas, sobre la sexualidad y sobre nuestras partes también como mujer.
Creo que nosotros también estamos en una época donde que las mujeres pues están solicitando más derechos, que se respete su forma de ser y su forma de decir. Y incluso hay varias campañas que dicen pues no significa no.
Sí, porque incluso para muchos hombres, el que una mujer traiga una falda corta piensa que está insinuando algo. Sin embargo, es una vestimenta que a la mujer le gusta vestirse así.
Y creo que también hay, digamos, un mito, digamos así, de que pues no decir de la mujer que significa así en voz baja.
Así es.
Pero es al contrario.
Sí.
Y creo que esa es una de las situaciones que ustedes analizan a través de la obra. ¿Cuántos años ya llevan ustedes escenificando esta obra aquí en esta ciudad?
Bueno, aquí en Vegas ya es el 11º año que se lleva realizando y este es nuestro primer año a nosotros como organizadores, que son varios organizadores los que están dentro conmigo organizando la obra y es nuestro primer año.
¿Tuvieron para esta edición problemas para conseguir las personas que escenificaran o personas que actuaran? Como siempre ha sido, digamos, un problemita de conseguir quién quiera hacer tal papel o quién quiera representar este otro papel.
La verdad que gracias a Dios estamos súper bendecidas. Tenemos hasta lista de espera para el próximo año. Entonces, eso se nos fue muy fácil, el encontrar las actrices.
Y creo que eso es, digamos, algo que a ustedes les apetece todavía para seguir con este espectáculo, seguir presentando cada año. Y lo que más me agrada es de que ustedes parte de los fondos que logran recaudar por las entradas y todo eso va destinado para ciertas organizaciones que ayudan a las mujeres.
Sí, así es. De hecho, este año todos los fondos recaudados se van hacia la organización que es The Embracing Project, que ellos ayudan a las jovencitas a salir de las garras del tráfico y también de las pandillas y a jovencitas o niñas que han sufrido tráfico humano.
Dentro de las experiencias que ustedes han tenido ya en los ensayos, ¿qué ha sido lo más difícil que ustedes han logrado captar o que han visto de que va a ser un poco difícil, de que quizás esta persona en este momento que estamos ensayando el día de la obra se pueda caer o se pueda tener miedo o quizás pase algo? ¿Les ha sucedido a ustedes en este momento pensar en ese asunto, en esa situación?
La verdad es que no. Estamos muy confiadas en que todo va a salir excelente y que va a ser un éxito esta obra. Así es que confiamos en que todo va a salir muy bien.
Nosotros en esta mañana, a través de La Buena, La Caliente y también de 1460M, conversando con Mari Chui, quien nos está hablando sobre los monólogos de La Vagina, de la escritora Eve Lengsler, y quienes estarán presentando su obra aquí en nuestra ciudad en esta undécima ocasión. ¿Qué día se va a estar efectuando? ¿Dónde se va a estar efectuando? ¿A qué horas es las presentaciones de esta obra?
Es 1 y 2 de marzo. Puertas se abren a las 6:30, obra inicia a las 7 y es en la librería Clark County, que es la que se encuentra en la Flamingo y Maryland.
Y creo que son como cerca de 400 asientos que tienen que llenarlos, ¿verdad?
Así es.
Y creo que me imagino que la venta de boletos, ahora como tienen preventa, pues eso les ayuda también a ustedes saber, conocer anticipadamente de que ya está vendida, como dicen los cartelones, esta obra.
Sí, los boletos están en preventa $15, taquilla $20, y también tenemos el especial para los estudiantes. La función del día viernes en preventa cuesta $10. Lo único que sí sugerimos es que de 12 a 17 años vayan con un adulto y de 17 para arriba pueden ir solos.
¿Ha habido demanda quizás de personas que les quieran ayudar también? Porque esta no es una organización de dos o tres personas, sino que se requiere un ejército de personas y de voluntarios para de que todo salga bien, desde lo que es la escenografía, el entarimado, los arreglos que tienen que ir, así como también las vestimentas y todo lo demás, maquillaje y todo eso que se necesita. ¿Ya tienen todo eso completo o todavía les falta quizás por ahí alguna ayudadita de personas que quieran colaborar con ustedes?
La verdad es que ya todo el equipo está completo, ya nada más estamos ahora sí que con las actrices practicando para que el día de la obra sea un espectáculo y gracias a Dios todo está completo ya. Somos alrededor de unas 50 personas.
Esa iba a ser mi siguiente pregunta. 50 personas que estarán trabajando y que están voluntarias, me imagino, para tratar de ofrecer su mejor talento en esta ocasión, ¿no?
Así es, porque ya lo que es actrices y coordinación, organización, no ganamos nada. Solamente es dar nuestro apoyo hacia la comunidad, parar la violencia doméstica, el abuso y el tráfico humano.
Y creo que este es uno de los problemas que se ha puesto mucho énfasis, se ha gastado mucho dinero y quizás a veces no se ve resultados porque siempre en las noticias se salen noticias de violencia doméstica o personas que han sido secuestradas. El tráfico humano está, digamos, creciendo también. Y no solamente, digamos, aquí en la frontera entre México y Estados Unidos, sino en todas partes del mundo. Pero la obra de ustedes básicamente es una obra, como quien dice, internacional porque presenta ciertas situaciones que sucedieron y que fueron desgarradoras en otras partes del mundo.
Sí, así es. La obra son historias reales de mujeres que han sufrido tráfico humano, encarcelamiento, abuso, de todo tipo de abuso, ya sea sexual, en el trabajo y también violencia doméstica.
Pues Marichu, agradezco mucho el tiempo de haber llegado aquí a los estudios de La Buena, La Caliente y también de 1460M para hablarnos sobre este interesante proyecto. Para cerrar, me gustaría de que mencionaras una vez más los días, la fecha de que va a ser la representación en español, la hora de inicio y el lugar, así como también una vez más tu teléfono para que la gente pueda solicitar más informes.
Claro que sí, es 1 y 2 de marzo, Biblioteca Clark County, que está ubicada en el 1401 East Flamingo Road, 89119 Las Vegas, Nevada. Mi número de teléfono es 702-845-5226.
Gracias una vez más, Marichuy.
Gracias.
Y nosotros, amigos, hacemos una ligerísima pausa y llegamos a escuchar nosotros también las palabras semanales de una representante de la oficina del senador Rosen, quien nos estará indicando qué fue lo que hizo, quién nos representa allá en Washington.
¿Cuándo debe hablar con su familia sobre cómo mantenerse en contacto durante un desastre? ¿Cuando sucede lo inimaginable? O el mejor momento es hoy. Visite ny.gov/readyny o llame al 311 y cree su plan de emergencia hoy mismo. No espere, comuníquese. Presentado por el manejo de emergencias de NYC y el Ad Council.
Enseguida les invitamos a escuchar el reporte semanal desde la capital del país por parte de la oficina de la senadora Jackie Rosen.
Esta semana fue una semana de trabajo en el estado. La senadora Jackie Rosen viajó a través de Nevada teniendo reuniones de trabajo e hizo los siguientes anuncios. Durante el cierre del gobierno, la senadora prometió que iba a donar su salario a organizaciones que ayudan a víctimas de violencia doméstica. Esta semana la senadora fue a Reno, donde donó una porción del salario que ganó durante el cierre del gobierno a el Domestic Violence Resource Center, que ayuda a personas víctimas de violencia doméstica en Reno. La senadora también seleccionó a las siguientes 4 organizaciones para recibir parte de su salario: Shade Tree en Las Vegas, Safe Nest en Las Vegas, el Comité en Contra de Violencia Doméstica en Elko y el Legal Aid Center del Sur de Nevada en Las Vegas. Esta semana la senadora Rosen anunció durante un tour de Work for Warriors en Henderson que introducirá su primer proyecto de ley bipartidista enfocado en ayudar a veteranos estudiantes a obtener empleos. El proyecto de ley es llamado Empleos para Estudiantes Veteranos y proporcionará incentivos económicos a empresas que contraten a veteranos estudiantes. Esta semana también la senadora Jackie Rosen se reunió con líderes del Sindicato Culinario de Las Vegas para hablar sobre su continua lucha por los derechos de los trabajadores a acceso a un seguro médico asequible. Reporte semanal de la senadora Jackie Rosen es presentado como servicio informativo de La Buena, La Caliente y 1460 AM. Ilse Zúñiga les informó.
Los esperamos la próxima semana para conocer una vez más qué es lo que están haciendo quienes nos representan en la capital del país y defienden los derechos de los nevadenses.
Respetaba a Cristóbal Colón, pero fue acusado de usurpar su fama. Aunque no fue el descubridor de nuevas tierras, fue el primero en darse cuenta de que éstas pertenecían al Nuevo Mundo. Tenía talento literario, pero su legado epistolar consta solo de 32 páginas. No obstante, bastaron para que el nuevo continente llevase el nombre de Américo Vespucio. La biografía de Vespucio está llena de lagunas. La fecha de su nacimiento se sitúa entre el año 1451 y el año 1454. Se sabe que nació en el seno de una familia acomodada en Florencia y allí comenzó su formación. El despierto e inteligente chico no mostró interés por los estudios ni por otra actividad hasta que por fin su tío le puso en contacto con la astronomía y las matemáticas. A los 16 años, el joven comenzó a trabajar en el banco de Lorenzo de Medici, pero su trabajo de aprendiz le resultaba aburrido y monótono. 2 años más tarde, la honestidad de Américo tuvo su recompensa. Faltaba dinero en los negocios de los Medici en España y Américo fue elegido para auditar las cuentas. En el año 1490 se trasladó a Sevilla y se puso a disposición de Juan Otto Berardi, comerciante que financiaba expediciones marítimas a países lejanos. Camino de España, Vespucio había comprado en Pisa un antiguo mapa del Mediterráneo por 130 ducados. Ese mapa despertaría en Américo el interés por la cartografía, el arte de la navegación y la construcción naval. Tras la muerte de Berardi, Américo decidió dedicarse a la navegación. En el año 1493, Vespucio conoce a Cristóbal Colón y le ayuda a preparar su segundo y tercer viaje. 6 años más tarde, Américo se embarca en la flota de Alonso de Ojeda, que había acompañado a Colón en su segundo viaje. No se sabe qué impulsó a Américo a dejar su tranquila vida provinciana para emprender una arriesgada aventura. Algunos dicen que fue la ambición. No conseguía hacer fortuna de forma honrada ni se atrevía a coger el dinero que pasaba por sus manos. Otros dicen que después de 30 años de trabajar honestamente, Américo había conseguido ser un rico y respetado banquero, y que los éxitos de los viajes de Colón habían despertado su espíritu aventurero, y habiendo invertido gran parte de sus ahorros en la expedición, se hizo a la mar con la intención de descubrir nuevas tierras. Sea como fuese, en el año 1499 Vespucio zarpa en la que sería su primera expedición. Algunos dicen que era un simple marinero, otros que era capitán. Américo se dedicó a estudiar el océano y la diversidad de las nuevas tierras. También observó el modo de la vida de los pueblos que habitaban las costas sudamericanas. Aunque la expedición no le reportó dinero, adquirió valiosa experiencia como marino. Ya con 50 años, Américo habría de embarcarse 2 veces más, en el año 1501 y en el año 1503, las 2 veces bajo bandera portuguesa. En el año 1502 la flota recaló en una bahía de la costa brasileña. Los marinos la pusieron el nombre de Río de Janeiro, Río de Enero. La expedición había llegado allí el día 1 de enero. Exploraron las costas brasileñas y constataron que aquella tierra se extendía hacia el sur. Entonces Vespucio dedujo que se hallaba en un continente desconocido y no en una isla de Asia como había creído Colón. En el año 1503, en una carta que envió a su antiguo jefe Lorenzo de Medici, Vespucio utilizaba por primera vez la expresión Nuevo Mundo para referirse a aquel continente. Dotado de un gran talento literario, Américo Vespucio realizó una magnífica descripción de la naturaleza del continente, del aspecto y modo de vida de los pueblos indígenas que había visto en su viaje. Un editor italiano incluyó las cartas en un libro publicado con un rimbombante título El Nuevo Mundo y las Nuevas Tierras Descubiertas por el florentino Américo Vespucio. El libro se tradujo a varios idiomas y en el año 1507 se publicó en Francia un mapa con el nuevo continente. Unos atribuyeron el mapa al cosmógrafo Martin Walsemüller, quien proponía llamar al Nuevo Mundo Tierra de Américo o América. Otros dicen que el autor del mapa era un amigo de Vespucio, el ilustre Leonardo da Vinci, a quien el navegante había obsequiado con tabaco y una pipa traídos del Nuevo Mundo. Leonardo, en muestra de agradecimiento, dibujó un mapa del continente y escribió sobre él Américo. No está claro que Américo supiese que le atribuían el descubrimiento a él. En el año 1505, cansado de agotadores viajes, Américo se estableció en España donde contrajo matrimonio. 3 años después, fue nombrado piloto mayor de la Casa de Contratación de Indias, cargo que le dio gran respetabilidad. Vespucio era el encargado de proporcionar mapas y apoyo técnico a las expediciones españolas, así como de redactar informes para el gobierno sobre los nuevos descubrimientos geográficos. Vespucio falleció en el año 1512 y su muerte pasó inadvertida. Contadas personas acudieron a su entierro. Fue enterrado en Sevilla, donde posteriormente serían enterrados los restos mortales de Colón, fallecido en Valladolid en el año 1506. Durante muchas generaciones fueron considerados enemigos. Vespucio fue tachado de embustero y de usurpar la fama de Colón. Sin embargo, Colón tenía buena opinión del florentino. Pensaba que era un hombre formal y honesto, como demuestra una carta que escribió a su hijo poco antes de morir. Colón descubrió el nuevo continente, pero no lo supo. Vespucio fue el primero en saberlo. El geógrafo Alexander Humboldt manifestó que el nuevo continente había sido bautizado América debido a circunstancias ajenas a Vespucio. La acusación de usurpador hacia Vespucio muestra las injusticias que podemos cometer.
No te puedo comprender, corazón loco. Yo no te puedo comprender, y ellas tampoco.
Yo no me puedo explicar cómo las puedes amar tranquilamente. Yo no puedo comprender cómo tú puedes querer dos mujeres a la vez. Y no es tan loco, que merezco una explicación, porque es imposible seguir con las dos. Aquí va mi explicación. A mí me llaman sin razón corazón loco. Haz el amor sagrado, compañera de mi vida y esposa y madre a la vez.
La otra es el amor prohibido, complemento de tus ansias y a lo que no renunciaré.
Y ahora ya puedes saber cómo se pueden querer dos mujeres a la vez. Y no es tan loco,
merezco una explicación, porque me es imposible.